nos acompaña en este tiempo de radio el profesor Lorenzo García Aretio. Es actualmente el decano de nuestra Facultad de Educación, pero además es titular de la Cátedra UNESCO de Educación a Distancia y nuestro profesor de Teoría de la Educación. Así que vamos a aprovechar toda su experiencia para saber algo más de la educación a distancia, de no solamente de la situación actual, sino de las perspectivas de futuro. Buenos días, profesor.
Hola, buenos días, María José.
Yo creo que lo primero es hablar de la cátedra, sobre todo porque tiene muchísima documentación, muchas acciones desde esta cátedra UNESCO de Educación a Distancia y mucha trascendencia fuera de España. ¿Podríamos ver cuáles son los objetivos que se plantea en esta cátedra UNESCO de Educación a Distancia en nuestra universidad, profesor?
Sí, la cátedra UNESCO, como todas las cátedras UNESCO, nacen del compromiso de UNESCO con la universidad correspondiente, en este caso con la UNED. De ahí se nombra un director o titular de la cátedra, una persona que tenga proyección internacional en este ámbito de investigación. Y en el caso mío, yo me hice cargo de la cátedra ya por el año 2000 y tratamos de delimitar muy claramente a qué nos íbamos a dedicar. El mandato de UNESCO, en definitiva, era proyectarnos hacia América Latina en todo lo que tiene que ver con la educación a distancia. Y bueno, así lo hemos pretendido hacer, y ahí se enmarcan, en la línea concreta de la pregunta que me haces, los objetivos de esta cátedra. Nosotros queríamos ser un centro que de alguna manera, en este sentido, una institución, UNESCO-UNED, que de alguna manera se proyectase íntegramente hacia América Latina en los ámbitos de documentación sobre educación a distancia, información, investigación, formación. Estas serían las perspectivas fundamentales que nosotros trataríamos de abarcar. En la línea de la información y documentación, nosotros tenemos establecida nuestra web principal, que es la web de la Cátedra UNESCO, como centro de recursos de educación a distancia dirigido al mundo iberoamericano. Quienes accedan a ese centro de recursos realmente podrán comprobar que cuentan ahí con una inmensa cantidad de documentación, información, enlaces de interés para todos los investigadores, estudiosos, preocupados u ocupados en el ámbito de la educación a distancia. Paralelamente a esta documentación, facilitamos también otra web con un boletín electrónico de noticias de educación a distancia, que precisamente lo que pretende hacer es facilitar a quienes estamos interesados en estos temas el hecho de no tener que buscar en muchos centros de documentación o en muchos medios de documentación. Tratamos de recopilar diariamente las noticias más importantes, con énfasis en las noticias publicadas en español, en los medios electrónicos que están en Internet, relacionadas con el ámbito de la educación a distancia o de las tecnologías dirigidas a la educación. Y ese boletín electrónico de noticias, que nosotros las siglas, como lo denominamos, es BENED, ese boletín electrónico también a aquellas personas que lo desean de forma gratuita se lo enviamos quincenalmente a su correo electrónico, recopilando pues todo lo que se ha generado de noticias en esos 15 días. Además de este ámbito de documentación y de información, como bien decía antes, hay una preocupación por nuestra parte en todo lo que se refiere a la formación. Y en el ámbito de la formación tenemos, creo, una amplia experiencia ya muy consolidada y contrastada con nuestro máster internacional en enseñanza y aprendizaje abiertos y a distancia. Fue una experiencia pionera en la UNED de impartir una maestría íntegramente a través de Internet, absolutamente a través de Internet. Y muestra de la internacionalidad del máster es que en estas 5 primeras ediciones, estamos en la 6ª, convocando en estos momentos, está convocada la 6ª edición, participantes procedentes de 28 países diferentes. En fin, creo que ya es una muestra importante. Y en el ámbito de la investigación, del debate, del intercambio, del contraste, quizás es de lo que personalmente yo estoy más orgulloso. Nuestra lista de distribución coedistancia es un centro de debate. Yo pienso, no quiero pecar de falta de humildad, que en el ámbito de lengua española es lo más importante que, referido a esta cuestión de la educación a distancia y de las tecnologías aplicadas a la educación, está ahora mismo en la red. Realmente contamos con 2.000 miembros, 2.000 participantes, y se generan semanalmente del orden de 40-60 mensajes semanales, siempre exclusivamente referidos a temas que tienen que ver con este ámbito de la educación a distancia. Creo que de esta manera abarcamos esos objetivos que nos propusimos al principio.
Efectivamente, y además es muy interesante porque son distintos niveles para acercarnos a la educación a distancia en todos los ámbitos. Así que yo recomiendo que consulten esta página, www.uned.es/cátedra-unesco-ead. Ya saben que a través de Teleuned pueden volver a escuchar nuestros programas y ponemos enlaces a todos los temas propuestos. Por supuesto, habrá un enlace a la Cátedra UNESCO. Profesor García Aretio, yo decía que también vamos a hablar de lo que es hoy la educación a distancia y cómo se ha ido transformando en este, iba a decir décadas prácticamente, en los últimos años, casi continuamente, y además lo podemos seguir muy día a día en ese boletín electrónico de la Cátedra UNESCO, pero vamos a ver cómo los avances tecnológicos han ido transformando en muy poco tiempo la educación a distancia y también que nos aclare esos conceptos, enseñanza virtual y learning, blending, learning, ya casi no podemos ni pronunciarlo, porque además algo interesante de la cátedra es que potencian el uso del español para que todos podamos entendernos en nuestro ámbito. ¿Cómo está ahora el panorama, profesor?
Bueno, tendríamos quizá que partir de la idea genérica de lo que para mí, como persona que llevo muchos años investigando antes incluso de la Cátedra UNESCO, es decir, mi vida universitaria se ha centrado exclusivamente en investigar, ha sido mi línea de investigación sobre estos temas de educación a distancia, ¿no? Quizás aclararnos que con el amplio concepto o idea de educación a distancia, nosotros queremos referir, si hacemos una selección muy sintética de las notas que más podrían delimitar ese amplio concepto, estaríamos hablando de una separación física entre el profesor y el alumno, entre el formador y el participante, separación en el espacio y en el tiempo, quizás haciendo la salvedad de que en esta última variable del tiempo podrían producirse también interacciones síncronas, es decir, una relación telefónica. Estaríamos hablando de una separación en este caso en el espacio, pero no en el tiempo. Como segunda nota sería el incentivar el hecho del estudio independiente, en el que el alumno controla el tiempo, controla el espacio y controla también determinados ritmos de estudio y en algunos casos itinerarios, dependerá de los programas, actividades, tiempos de evaluación, etcétera. Como tercera nota característica que yo quisiera definir sería la comunicación mediada. Para mí este es un elemento fundamental. Es comunicación de doble vía, comunicación de doble vía y también comunicación multidireccional, tanto en vertical, o sea, de docente, alumno, alumno-docente, como horizontal, entre pares. Esta comunicación a través de los medios, comunicación mediada, es una singularidad propia de este sistema de educación a distancia. Y finalmente diría una cuarta nota, que sería el que detrás debe haber un soporte, el soporte, diríamos, de una organización, de una institución que planifica, que diseña, que produce materiales, bien sea por sí mismo o por encargo, que realiza el seguimiento y motivación del proceso de aprendizaje a través de la tutoría. Yo creo que nosotros, si quisiéramos decir exactamente en la línea de qué es educación a distancia, pues estaríamos hablando de una especie de diálogo didáctico mediado. Yo creo que sería un planteamiento de diálogo didáctico en el sentido de comunicación, donde hay una parte que quiere enseñar una determinada serie de competencias, de habilidades, de conocimientos, y otra parte que evidentemente quiere aprender. De esta manera podríamos delimitar ampliamente el concepto de educación a distancia, y en él entran todas las dimensiones, ángulos, propuestas que hoy, sobre todo en la educación a distancia de hoy, que la mediación se hace fundamentalmente a través de las tecnologías, está imperando en el mundo actual.
Y podemos hablar un poco de esas diferentes formas de llevar a cabo la enseñanza y el aprendizaje a distancia, por supuesto siempre teniendo en cuenta esas características que nos acaba de mencionar el profesor García Aretio.
Bueno, bien es sabido que la educación, bueno, algunos señalan que la educación a distancia es prácticamente un hacer desde siempre. Se refieren ya a las epístolas de San Pablo y a las cartas que se dirigían en los ámbitos de la Grecia clásica, de la Roma clásica. Bueno, nosotros nos vamos a acercar un poquito más, pero sí que no es de hoy, no es de ayer. Estamos hablando de mediados del siglo XIX, cuando tenemos los primeros datos de lo que podría considerarse como una educación a distancia. Ahí se han generado una serie de etapas, de grandes etapas o de generaciones, como le llaman otros, de la educación a distancia. En la primera etapa, que era la enseñanza por correspondencia clásica, ¿no? Bueno, donde el material impreso era el que imperaba. Después se fueron incorporando el teléfono, se fue incorporando este medio en el que ahora estamos, que desde mi punto de vista no ha sido suficientemente, no está siendo suficientemente aprovechado. Desde mi punto de vista, la radio es un elemento sustancial, bien sea a través de los sistemas analógicos de una emisión de radio normal o con la digitalización que hoy permite nuestra propia universidad a través de su difusión en la propia red, en la propia internet. Bueno, estamos hablando de esa generación de medios que una vez que se superan esos medios impresos y se incorporan estas tecnologías, hablaríamos de una generación de los medios audiovisuales, ahí prácticamente en esa generación ya nacía nuestra universidad, estábamos hablando de la década de los años 70. Después empiezan a aparecer los sistemas telemáticos iniciales, que eran muy caros, pero ya de alguna manera empezaba a entrarse en la utilización del ordenador. Para, hacia mediados de la década de los 90, irrumpir las tecnologías basadas en la red, basadas en Internet, a mediados de los años 90, y todo lo que ha supuesto esta última década en la que estamos, donde ha habido una potenciación increíble, que hoy es rara la universidad que no se dedica a estos temas. Entonces, a lo largo de todas esas generaciones, porque de la primera generación existen hoy día instituciones que solamente utilizan esos sistemas más convencionales de educación a distancia, hasta lo que es la educación a distancia basada exclusivamente en Internet, llámese la enseñanza virtual y learning, en las distintas formas, o lo que ahora está siendo para algunos alguna novedad y que nosotros venimos empleando desde hace tantos años, el blended learning, ¿no?, que no es ni más ni menos que una enseñanza a distancia mixta que aprovecha instancias presenciales unidas a instancias virtuales, que después, si hay tiempo, pues podemos hacer algún otro detalle al respecto.
Yo creo que sí, porque creo que, por ejemplo, nuestra propia universidad es una muestra. Pero a mí me gustaría antes que nos comentase, porque usted propone dentro de sus investigaciones una denominación que de alguna manera integra una nueva forma de enseñar y aprender. Enseñanza y aprendizaje digitales. ¿Modifica esto las características que antes nos apuntaba en lo que se entiende por educación a distancia? ¿Qué es lo que aporta?
Yo pienso que no, que esas características son permanentes. Es decir, con Internet, con la incorporación de Internet, que básicamente es la tecnología que hoy está imperando en estos medios, no se están cambiando los principios pedagógicos clásicos, pero los de la escuela nueva de finales del siglo XIX y del siglo XX, no, en algunos casos están potenciando esos principios. Es decir, parece que en alguna literatura de la que se lee hoy, parece que es que se están inventando, entre comillas, pues determinadas propuestas. No, evidentemente hay una forma de enseñar y de aprender diferenciada aprovechando estos medios. Bueno, el hecho de que yo desee denominar a esta forma de enseñar y aprender, pues así, como un sistema digital de enseñanza y aprendizaje. Sistemas digitales de enseñanza y aprendizaje o enseñanza y aprendizaje digitales es un poco por aprovechar la lengua de Cervantes. Es decir, se está imponiendo de manera exagerada la denominación de e-learning. E-learning, si hacemos una traducción literal, estamos hablando de aprendizaje electrónico. Y el aprendizaje electrónico, pues es el que se ha llevado, porque basado en la electrónica está la radio, basado en la electrónica está la televisión, basado en la electrónica está el vídeo, está el audio. Y cuando se hace esa denominación de e-learning, no se están refiriendo a esos medios, sino que se están refiriendo a los medios basados en procesos digitales, basados en sistemas apoyados fundamentalmente en Internet. Entonces, ¿por qué denominar así algo que en la lengua de Cervantes lo podríamos denominar como un aprendizaje digital? Porque todos esos soportes de texto, de audio, de vídeo, de imágenes, se pueden apoyar, pueden estar soportados en sistemas digitales, es decir, en ceros y unos. Entonces, por otra parte, a mí me gusta no limitarme solamente al término aprendizaje digital. Esto es lo de la ley del péndulo, es decir, a veces queremos, se ha querido en el mundo de la educación que el centro sea el docente, disparate grande, porque lógicamente el objetivo tiene que ser el que aprende, tiene que ser el alumno, pero a veces el péndulo nos hace centrarnos demasiado en el alumno, y al final el que diseña esos procesos es el profesor. Al que hay que formar para que diseñe buenos procesos es al profesor. Es decir, se quiere olvidar el elemento enseñanza para centrarnos en el aprendizaje. Malamente se puede aprender si no hay buenos docentes, personas que realmente conozcan bien estas estrategias. De ahí yo deseo unir procesos de enseñanza pensados para que se haga un aprendizaje de calidad a través de procesos digitales. Y de esta manera, esas características que yo llamaba inicialmente de lo que sería la comunicación en distintas direcciones, de lo que sería el apoyo de una institución, de lo que sería un aprendizaje independiente, todas esas se mantienen en estos sistemas digitalizados, en estos sistemas fundamentalmente basados en Internet. Insisto, desde lo que es una denominación habitualmente aceptada de e-learning, que bueno, insisto, yo creo que no tenemos que abusar de lo que son las denominaciones en inglés, como podría ser el blended learning, que estamos hablando de un aprendizaje mixto, de un aprendizaje combinado, de un aprendizaje con instancias presenciales y a distancia. Yo creo que lo podemos decir perfectamente en una lengua que yo creo que tiene su importancia.
Ese aprendizaje mixto en donde se integran de alguna manera la enseñanza presencial o las actividades presenciales con las enseñanzas a distancia, ¿nos puede hablar un poco de las características? Yo lo digo pensando un poco en nuestra universidad, porque hay esas tutorías presenciales en los centros asociados, hay esos congresos, esos seminarios a los que se invita a los alumnos presenciales, pero también cada vez cobra más importancia pues los foros, los chats y también las videoconferencias, la teleconferencia y esa otra forma de relación con los profesores, relación a distancia, pero que de alguna manera casi casi nos parece presencial porque parece que estamos en ese mismo espacio virtual simultáneamente. ¿Cuáles serían las características de ese sistema mixto?
Vamos a ver, el denominado, ya digo en inglés, blended learning, a mí me gusta más de todos los calificativos estos de enseñanza mixta, aprendizaje combinado, aprendizaje, bueno, en relación con... A mí me gusta hablar de aprendizajes integrados, o sistemas de enseñanza y aprendizaje integrados, donde realmente se aprovechan todas las ventajas de los sistemas a distancia, integrándolas, no agregándolas, sino integrándolas con las indudables ventajas que tienen las posibilidades de una relación presencial. Esto lo viene haciendo la UNED desde su nacimiento. Integrar estas dos vías. Por eso, lo que parece que se ha descubierto ahora, que es lo que a mí me llama la atención en alguna literatura que se genera en documentos, sobre todo en Internet, ¿no? Que parece que es que se está descubriendo ahora por personas que se acercan por primera vez a esto. Nosotros lo venimos haciendo, este aprendizaje integrado, pretendemos, bueno, al menos el aprendizaje mixto, enseñanza y aprendizaje mixto, desde el nacimiento de la UNED. Pero ahora, evidentemente, con las nuevas tecnologías, y la UNED se ha subido, diríamos, al carro cronológicamente desde que nació a todas las tecnologías que han ido naciendo. Es decir, algunos poco conocedores de nuestra universidad piensan que seguimos anclados en los tiempos iniciales. No, en nuestro modelo continúa atendiendo a ese colectivo de personas que no tienen posibilidades reales para estar cerca y continuadamente de estos procesos digitales, porque no tienen ese acceso inmediato a un ordenador, aunque siempre le brindamos la posibilidad de acudir al centro asociado, que no lo tiene más allá de 50 o 60 kilómetros de su localidad, para poder utilizar y aprovechar esas ventajas, pero que si no puede, no le dejamos tirado en la cuneta. Seguimos con unos sistemas más convencionales también atendiéndole a él. Pero nuestra universidad sigue los sistemas de tecnología punta, brindando estas posibilidades a las que hacía referencia. Evidentemente, la experiencia que nosotros tenemos, antes hacía referencia al máster internacional un máster internacional de gran nivel de exigencia que se hace íntegramente por Internet. Y yo puedo señalar que en muchos casos el alumno ecuatoriano, argentino, mexicano está más cerca uno de otro que casi en el pupitre, el que le está dando codo con codo por la relación inmediata, constante a través, como señalabas, de los foros, de los chats, de esa relación directa con el profesor y el alumno. O sea, mantener las posibilidades de una relación presencial, la mantenemos, ahí están nuestros centros asociados para ello, pero ofreciendo esa posibilidad de una interacción continuada a través de los sistemas virtuales, a través de Internet, es un objetivo de nuestra universidad y yo pienso que el sistema funciona. Funciona, pues lógicamente, con algunas deficiencias y algunos inconvenientes que tiene, como todos, ¿no?
Yo espero que esa pasión que ha transmitido, que llegue mucho más allá de lo que es este programa de radio, que la gente consulte esa página de la Cátedra UNESCO y también el portal de nuestra universidad, porque efectivamente muchas veces se habla sin conocer y es interesante ver el modelo. Profesor, un último apunte, porque sí es verdad que, bueno, no vamos a decir los años que tenemos, pero sí es verdad que hay un poco un salto generacional. En este momento estamos en un sistema de educación a distancia universitario y nos estamos dirigiendo a personas adultas, pero los jóvenes, los niños, los adolescentes están mucho más avanzados que nosotros en todo esto de la realidad virtual y van a ser los próximos estudiantes universitarios. ¿Cómo ve usted este proceso, este salto?
Por esto parece absurdo que todavía existan grupos, colectivos de docentes, de profesores que se resistan a la incorporación, más que incorporación, a la integración de las tecnologías a los procesos de formación. Es decir, esto ya no tiene sentido. Es decir, yo entiendo a estos profesores que lógicamente tienen, entre comillas, si se quiere, cierto miedo a esta integración, pues porque los alumnos van delante. Es decir, tienen miedo probablemente al ridículo en algunos casos. Y no por ello hablar de profesores de cierta edad, porque hay profesores con una edad muy avanzada que en este sentido han pretendido estar al día y se han integrado perfectamente en estos sistemas. Yo no pongo la menor duda de que tenemos que ir a ello. La educación no puede ignorar lo que son los avances tecnológicos, que en todos los sectores del ámbito social están brindando una cantidad grande de posibilidades, y ciertamente yo apuesto porque la educación no puede ignorarlos, y desde luego nuestra universidad y la cátedra UNESCO en particular están haciendo una apuesta clara por todos estos planteamientos.
Muchísimas gracias, profesor Lorenzo García Aretio, como les decía, decano de nuestra Facultad de Educación, profesor de Teoría de la Educación desde hace muchos años en nuestra universidad y titular de la Cátedra UNESCO de Educación a Distancia. Buenos días, muchas gracias.
Buenos días, gracias.